626, saludamos a esta hora Alberto Bernal, economista, columnista de La República, del Mercurio en Chile, colaborador de CNN, colaborador también de la FM. Don Alberto, gracias por acompañarnos, muy buenos días.
Muy buenos días, Luis Carlos, mis saludos a la mesa y a toda la audiencia.
Alberto, su reacción frente a esta determinación que se ha dado en las últimas horas sobre el fracking en Colombia.
Pues la verdad, muy triste, Luis Carlos. Yo pensé que el Consejo de Estado iba a tomar una decisión diferente, iba a mirar la evidencia, iba a mirar lo que se ha hecho con esta comisión de expertos que ya estudió el tema muy a fondo, una comisión de expertos que miró un año toda la situación de la formación La Luna y el Tablazo, y que iban a dar permiso para que comenzaran los pilotos. Porque, como decía Fernando, esto es cuestión de vida o muerte para la economía de Colombia, ¿no? Pero parece que en Colombia siguen valiendo más las visiones de los actores y de los cantantes y no los argumentos de los científicos.
Alberto, una pregunta importante es en el tema de las reservas, de la autosuficiencia energética del país en términos de petróleo y gas. El gas, las reservas probadas están entre 6 y 8 años, y cada día más industrias utilizan el gas, más familias cocinan con gas, y digamos quedamos como en un limbo que nos puede tirar nuevamente a la década del 80, cuando Colombia era importador neto de hidrocarburos. Usted, en el espectro económico, ¿cómo analiza la decisión del Consejo de Estado?
Pues a mí lo que me parece increíble, Fernando, es que pareciera que el Consejo de Estado no tuviera o no le quisiera dar importancia a esa parte de la ecuación. O sea, solamente está el Consejo de Estado, pareciera que es como que solamente mira la posibilidad de que en una probabilidad mínima de las situaciones hubiera un accidente, digamos, y entonces hubiera y se afectara, digamos, los acuíferos en alguna, de alguna forma u otra se hacen estos pilotos, pero solamente ve esa parte de la ecuación y no pareciera que no le importara la ecuación económica. Entonces, como si el Consejo de Estado viviera en un vacío muy extraño donde la economía no importa. Y eso es, a mí lo que me parece increíble es que yo realmente, Fernando, yo no conozco ningún país del mundo donde exista semejante actitud del poder judicial. En Estados Unidos, cuando el judicial toma decisiones, mira las cuestiones económicas. En Alemania mira las cuestiones económicas. En muchas partes mira las situaciones económicas y trata de hacer como un estudio de costos y beneficios. Y en el caso colombiano eso parece que esa discusión como que no existiera. Entonces yo la verdad no entiendo muy bien qué es lo que está sucediendo.
Alberto, ¿por qué no nos explica un poco cuál fue la experiencia que tuvo Estados Unidos al permitir el fracking y al que los llevara a que fueran una nación independiente energéticamente? Esta determinación se toma después de los atentados del 11 de septiembre para no seguir financiando regímenes que viven del petróleo, pero que al mismo tiempo patrocinaban el terrorismo.
Y una cosa más importante que decir, Luis Carlos, que es que el presidente de Estados Unidos que más le metió el hombro al fracking se llama Barack Obama. Y Barack Obama es, yo creo, uno de los líderes mundiales que más cree en el cuidado al medio ambiente. Entonces, uno se pregunta, porque esta conversación la he tenido con muchas personas, porque yo, como siempre, he defendido al fracking. Y cuando yo al contrincante en mi discusión le digo, pero usted ve algo totalmente diferente a lo que ve su ídolo político Barack Obama, porque, digamos, Barack Obama es un ídolo para el progresismo. Entonces, la gente dice, pero bueno, ¿cómo así que a Barack Obama le gusta el fracking? Y es que la respuesta no es que guste o no guste el fracking. La pregunta o la respuesta o la situación acá es que el fracking es una realidad y ha sido fundamental para lo que se ha visto en Estados Unidos. Pues, Carlos, aquí los datos. Para cuando entró Barack Obama a ser presidente, Estados Unidos producía 6 millones de barriles de petróleo en pozos convencionales y en los pozos de agua profunda en el Golfo de México, etcétera. Entonces la producción era 6 millones y la demanda era aproximadamente de 18 millones de barriles al día. Entonces se importaban 12 millones de barriles de petróleo.
Sí.
En este momento Estados Unidos produce 12.5 millones de barriles de petróleo. Y todo, absolutamente todo el incremento de la producción de petróleo se debe al fracking. Entonces, Estados Unidos pasó de importar una cantidad brutal de petróleo a, en este momento, entre gas licuado y todo lo que se produce, digamos, Estados Unidos es autosuficiente en la matriz energética. Entonces, la cuenta corriente de Estados Unidos se ha mejorado impresionantemente gracias al fracking. Y Estados Unidos hoy en día ya no necesita del mundo entero para pagar su matriz energética.
Alberto, sí, sin duda el caso de Estados Unidos es tal vez el más exitoso en el uso del fracking y el más cercano. Pero ¿qué otros países del mundo están aplicando el modelo y le está dando resultados, como bien lo explica usted, ocurre en los territorios en Estados Unidos?
Ahí lo interesante, William, ¿cierto?
Sí, le hablo a William.
Sí. William, mire, aquí lo relevante es que las formaciones de fracking potencialmente buenas no hay muchas en el mundo. Déjame darle un ejemplo. En todo el continente americano hay tres formaciones que son relevantes en términos de fracking. El Permian Basin, que es en Estados Unidos, que es por mucho el más productivo del mundo. Después viene Vaca Muerta en Argentina, donde Argentina, mejor dicho, le está metiendo el hombro fuertemente esto para avanzar en la seguridad energética de Argentina y los resultados han sido muy importantes. Y después viene la formación de Colombia, que es la Luna y el Tablazo. Pero hasta ahí llega la cosa, o sea, no es que haya demasiadas, digamos, formaciones donde sea muy rentable hacer fracking, diferentes a tres. Por eso es que las compañías internacionales están tan enfocadas en esta decisión del Consejo de Estado, porque el caso colombiano es un caso excepcional, porque hay un potencial brutal para la producción de petróleo. Fracking se hace en otros países del mundo, se ha hecho en otros países del mundo, pero por ejemplo, mucha gente dice es que en Alemania no está prohibido el fracking, en Francia está prohibido el fracking, etcétera. A lo cual uno tiene que responder, pues sí, hombre, porque es que en Alemania no hay potencial y en Francia tampoco hay potencial. Entonces, si uno no tiene potencial, eso es como si le dicen a Alberto Bernal, pues vaya y juega fútbol en Barcelona, hombre, ni para qué trato si yo juego súper mal. O sea, mejor dicho, esa discusión no hay que tenerla. Uno solamente debe tener estas discusiones en los países y en los proyectos que tienen alto potencial. Y Colombia, gracias a Dios, es uno de esos lugares donde hay un potencial muy fuerte. Entonces, digamos que en el caso de la Luna, lo que me cuentan a mí los geólogos, porque son los que entienden bien esto, y los ingenieros de petróleo, es que el potencial es realmente impresionante. Quizás sea más alto que el mismo Vaca Muerta, nunca tan bueno como Eagle Ford en Estados Unidos, pero ahí estamos pues entre los potenciales más grandes del mundo.
Alberto, muchísimas gracias por darnos su opinión a esta hora aquí en la FM, es usted muy gentil.
Con mucho gusto, Luis Carlos, muy gracias por tener en cuenta la opinión y ojalá el Consejo de Estado tenga la capacidad de tomar una decisión lógica en el futuro.
Vamos a seguir conversando sobre el tema. Gracias, Alberto. 6:35.